12 horas, 3 minutos en Buenos Aires, 10 grados la temperatura. Ya estamos con Walter Lema de Placer. Acaba de salir un nuevo disco de esta banda del sur que se llama 24 horas. ¿Cómo te va, Ñoqui?
¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
Bien,
buen día. Bien, acá.
Bueno, ayer estoy muy conectado con la música de Placer porque ayer tuvimos el cierre del que va a ser el último número, lamentablemente, de Los Inrecuptibles. Todo cambia.
Ah, mirá.
Se acabó también la revista.
Upa.
La crisis se lleva todo puesto después de 20 y pico de años. Bueno, es un lindo número el que hicimos y hay una nota muy extensa en la que contás un montón de cosas.
Ah, qué bueno.
Está muy buena la nota sobre este nuevo disco de Placer. Bueno, el disco se llama 24 horas y digo... Vuelve un músico que tocó con vos en el principio del proyecto, ¿no?
Exacto, es Matu. Él tocó el primer y segundo disco. Y aparte, bueno, fue como el... O sea, no solo que tocó, sino como que se armó el grupo ahí, ¿viste? Digamos, comienzo, porque era... Placer como que era un... era un trío, un baterista que no era baterista. Fernando... al bajo y Matu, y no había cantante, no había letras casi, porque era música, no había nombre. Entonces era como un trío que no estaba sellado, o sea, faltaba abrocharlo. Y bueno, ahí ya nos conocíamos de haber tocado en otras bandas de más chicos, y bueno, ahí me sumé. Y bueno, yo aporté el nombre, letras, canciones. Bueno, y ahí creo que una semana antes de tocar, la primera fecha, dos semanas antes de tocar, ya le pusimos el nombre.
Y Placer, digamos, es una banda, naturalmente, pero es un proyecto en el que el único factor común desde el inicio hasta hoy sos vos.
Sí.
¿Lo sentís como un proyecto grupal o lo sentís como un proyecto más personal?
No, es un proyecto grupal. O sea, yo cuando... El que toca es parte de la banda, o sea, recontra parte de la banda. Y o sea, digo, de hecho, todo lo que hay en la música es de todos, ¿viste? Lo que se escucha es una composición. Yo, por ejemplo, hago las bases de la canción, sol, la menor, re, bla, bla, bla. Y ahí arriba de eso, todos lo interpretan a su forma y le ponen su onda y su... amor y todo, y su rabia también para tocar, y así que no, es grupal. Cambiamos muchas veces de formación también, lo que hablaba el otro día con alguien, no recuerdo bien ahora, pero como que me decía qué bueno que Placer siga existiendo hace 15 años, que es una banda de nada, o sea, no es una banda que la podemos mantener económicamente, o sea, no se nos dio. O sea, obviamente que siempre, o sea, bueno, sí, vas a un show o lo que sea y sí, hay un dinero, está todo bien, pero digo, mantener una banda no es fácil. Y bueno, qué Placer esté tocando hace 15 años. O sea, yo el otro día me lo dijeron y me puse a pensar y dije, ah, es verdad, qué loco. Que aparte una banda de... No es que somos una cosa rara, pero para mucha gente siempre fuimos medio un bicho raro, ¿viste? O sea, según del lado que lo mires, vos lo ves como algo que te ingresa al toque, pero hay algunos que te dicen, ¿esto qué? ¿Viste? Y yo digo, es una canción re común y no la entendés. O sea, está bien. O sea, también es a lo que estamos acostumbrados, o se acostumbró a la gente a lo que te pasan mucho los medios, ¿viste? Como el mainstream y lo que va ascendiendo, que no sé, no, es una porquería.
Yo, digamos, he visto diferentes etapas de Placer con diferentes formaciones. Una cosa que me llamó siempre la atención es que es una banda en la que hubo muchos cambios y que, sin embargo, se producían cambios cuando la banda estaba muy consolidada. Muchas veces uno va a ver una banda y ve como una especie de crisis artística, personal. Bueno, lo personal no lo sé porque forma parte más de la intimidad y además no me interesa tanto. Pero en lo musical, recuerdo formaciones de Placer que uno las veía y decía, bueno, esto suena perfecto. Y capaz que ibas dos shows después y eso no existía más.
Sí.
Eso, ¿qué pasó? ¿Tiene que ver con esto de no poder sostenerlo económicamente? ¿Con qué es?
No, en realidad... Son cosas que van ocurriendo que la verdad como que no No tengo una respuesta concreta. Si te doy una respuesta es como ya entrar en un lugar que no sé, como que es pasado, ¿viste? No, el tema es que siempre que se acopló alguien, primero se acopló a lo que ya había y después ahí, en un momento cuando ya estábamos todos acoplados, bueno, a ver para dónde vamos o qué puede pasar. Pero sí, es verdad lo que decís. Siempre que hubo cambios de integrantes, digamos como que la banda se mantuvo bien, digamos bien, se mantuvo como con un sonido, el sonido original de la banda, eso seguro. Hubo algunas cosas, qué sé yo, en un momento hubo un tecladista que tocaba bastante y que estaba bueno, pero como que el lugar es de cada uno es también lo limita lo que es la canción, ¿viste? O sea, no podés ponerte a tocar algo que no va arriba de eso porque no funciona. O sea, ya la canción te lleva hacia un lugar, ¿viste? La composición. Entonces, creo que esos son los parámetros. Que obviamente siempre hay posibilidades de salir, pero eso se va planteando sobre la marcha, ¿viste? O sea, según cómo vaya sonando, nos vamos acomodando todos. Pero sí, siempre hay, qué sé yo, quizás arreglo nuevo de temas viejos. como para hacer un cambio también, ¿viste?
Bueno, vamos a escuchar una canción de 24 horas. Me gustaría, me parece, para hacer justicia, que cuentes quiénes son los integrantes de la banda actuales y después presentemos la primera canción que vamos a escuchar del nuevo disco que se llama 24 horas.
La banda ahora es Gerardo Cardone, toca la guitarra, Matías Herrera, baterista, Matías Nazo, otra guitarra y Santiago Guzmán, el bajo.
Bien, y la canción que vamos a escuchar de 24 horas, que es el nuevo disco ahora, es la primera que me dijiste que vamos a escuchar.
Creo que se llama Esta Ansiedad.
Esta Ansiedad, puede ser.
Me parece, ahora yo cuando suene te puedo
Tenemos que estirar un poco porque buscarla.
Ah, está bien, buscarla. Está bien.
Bueno, el disco ya está en Spotify desde ayer, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí va, Esta Ansiedad. Ahora charlamos de 24 horas, dale.
Lo sé muy bien.
Walter Lema de 24 horas, el nuevo disco. Bueno, cuando entraron Gnocchi a grabar este disco, ¿qué se propusieron en términos sonoros? Placer es una banda que tiene una identidad, pero no todos los discos son iguales. Además, hubo un cambio, ¿no? Desde el, este disco tiene teclados porque está Miguel Castro, que produjo
Miguel,
el disco.
Pero no hay tecladista en la banda, claro. En esta banda.
¿Llegaron con alguna idea en cuanto al sonido?
No. Por lo general, no. Tenemos... En cuanto al sonido, o sea, yo te podría explicar así. Por ejemplo, tenemos los temas, armamos las canciones, la estructura, el sonido de la canción, lo que sería ensayo vivo, ¿viste? Uh-huh. Y que, o sea, y de ahí eso se traslada al estudio. Cuando estamos en el estudio no es que tenemos ya un concepto de que esto tiene que sonar. O sea, suena lo que es. Y ahí haces un análisis, no de todo, sino de que quizás querés que, no sé, el bombo suene más fuerte o el bajo más grave o la guitarra. Ahí es como que vas arreglando ahí arriba la canción, pero no salimos con un proyecto, con un plan, con algo temático de lo que puede llegar a ser el disco.
Y el trabajo con el productor, en este caso Miguel Castro, sí. Cito, ¿cómo es? O sea, es un trabajo en el que, digamos, vos le mostrás la canción y él sugiere sonidos, arreglos, y se ponen de acuerdo, o aceptás todo lo que te dicen,
no,
discuten.
No. Ya hicimos el tercer disco que hacemos con Miguel, que habíamos hecho uno Miguel y Diego Tunión, el anterior Miguel y Tuta Torres, y este solo con Miguel. No, él sugiere y ahí lo decidimos. En realidad lo que hacemos es buscar entre todos qué le queda mejor a la canción. ¿Qué sé yo? Quizás hay algo que digo, no, esto no. Y lo escucho 2-3 veces y digo, esto sí, ¿entendés? Entonces es como abrirse, darse una oportunidad como entre todos, ¿viste? Yo capaz que sugiero algo y está bueno y a veces no, pero siempre se prueba, ¿viste? Con aquello capaz que yo digo, a ver tal cosa. Y bueno, a ver, lo probamos. Y digo, está bueno. O puedo decir, no va. O sea, como que siempre está abierta la oportunidad de probar todo lo que nos parezca que está bien. Y lo que no, sacarlo. Siempre trabajar en base a que la canción sea concreta, básicamente, ¿viste?
Acá tenemos un mensaje de un amigo que nos felicita y bueno. lo que me pregunta es cuándo van a tocar.
Tocamos el 26 de octubre, presentamos el disco directamente. Desde acá no tocamos. Vamos a tocar el 26 de octubre en Studio Live, que es a la vuelta de la trastienda, donde era
Samsung.
Exactamente. Que es pasaje 5 de julio 444.
Sí, que es un lugar que realmente, las veces que fui, lo que tiene, un lugar bastante coqueto, un lugar donde suena muy bien.
Sí, está bueno el lugar.
La música, que no es una cosa tan frecuente. El otro problema de las bandas independientes, entre tantos otros, el mantenimiento, etcétera, es que la persona que sigue una banda, muchas veces, la banda tiene que lidiar con el problema del sonido y el que va a escuchar, ¿no? Porque no todos los lugares del circuito, por ejemplo, capitalino, ustedes son del sur y tocan bastante en el sur también, pero en general las condiciones sonoras muchas veces son pobres, ¿no?
Sí, con el tema. Claro, por lo general tenés ese tipo de lugares, como que te digo, este lugar, como no sé decir, la trastienda, que yo, hay varios lugares.
Y Niceto.
Claro, Niceto, exactamente. Y después tenés todos los lugares chicos. El sonido son, viste, dos cajas ahí, que a veces alguna no funciona, nada, bueno, Podestá suena bien, que es un lugar, digamos, mediano, que está bueno, que hemos tocado este año, pero después hay muchos lugares que cuesta, pero bueno, uno sabe a dónde va, entonces a veces, la verdad que hay lugares que vamos y lugares que decimos, no vamos. Entonces preferimos hacer menos fechas buenas antes que muchas que sean un desastre. Eso ya igual ya está pactado entre todos como hace tiempo, ¿viste? No es ninguna pose ni nada, es una realidad.
Hay un lugar donde ustedes tocan mucho y tocan mucho la banda de la escena del sur, que es el Tío Bizarro. que queda
eso suena
la,
bien,
La estación de Bursaco suena bien. ¿Cómo es tu relación con el Tío Bizarro? ¿Cuándo fue la primera vez que pisaste ese lugar? Y contá algo para aquel que no lo conoce.
Yo, el Tío Bizarro, voy, no sé, ya hace cuántos años. 15 años, por ahí, un poco más. O sea, digo.
Existe placer.
Claro, exactamente, exactamente. Ahora no voy. Digo, en un momento era vitalicio. O sea, estaba como ahí. Si tocaba y si no tocaba también. Nada, no, lugares buenísimos. Es una pizzería de día. Nada, y de repente a las 12, ¿cómo es? Se convierte, se pone el escenario, se apagan las luces, se prenden las otras luces, las luces nocturnas, y se arma lugar. No, y está buenísimo porque está hace mucho, se mantuvo, y la verdad que es uno de los pocos lugares que existen en zona sur para bandas, ¿cómo te puedo decir? Mediana, ¿viste? O sea, ni una banda súper chica ni una banda grande. O sea, como un lugar para nosotros es ideal, ¿viste? Tocar ahí. Igual tocamos, hacemos 2-3 veces por año, más, ¿no? Este año tocamos una vez y creo que a fin de año hacemos otra. O sea, como que tampoco. En un momento tocamos un poco más, pero tampoco tanto. Siempre hicimos así 4 veces al año, el tío bizarro.
Para el tamaño, la dimensión de una banda como Placer, en general, hoy se estila más trabajar de manera independiente. Ustedes trabajan para un sello que
sí.
Vino con mucha libertad, igual que es Heiser Discos. ¿Qué te sirve de estar en Heiser?
Y Heiser, mira, yo el otro día también comentaba esto que, por ejemplo, a partir de que empezamos a estar con Heiser, hicimos un disco en el 2014, disco en el 2016... Disco en el 2018, o sea, cada 2 años, o sea, sale un disco, lo curtimos, después de curtir el disco nos metemos a grabar, pasa el proceso de grabación, mezcla, master, bla, 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 sale el disco, ya como que lo vas teniendo en punta, no sé, como que yo te diga que el año que viene ya tengo disco nuevo en punta, pero sale el otro año porque cuestiones de proceso de fabricación y de esto, el otro no es que tampoco hacemos todo en 15 días, ¿viste? Pero yo creo que el sello ayudó mucho en eso. Bueno, aparte hace una edición física, o sea que fueron los 2 discos anteriores fueron en CD, este va a ser en vinilo, o sea Spotify y vinilo, no va a haber CD, que nos pareció que estaba bueno, digo. Entre CD vinilo no es que nos conformamos y dijimos al contrario, buenísimo, o sea, tampoco me lo esperaba. Surgió entre Heiser y Pablo, que es un amigo, manager, que está, nos ayuda. Nada, él sugirió, no, ¿por qué no lo hacemos en vinilo? Y nada, yo, como que él y con el sello se juntaron, hicieron cosas de números. Ahí yo, bueno, no sé, y arreglaron como una edición conjunta, que es Heiser con todo lo que hizo para la grabación, su parte, y él arrimó ahí como para que salga en vinilo, que calculamos que estará en 15 días el vinilo, o sea, ya ahí en el mano.
Vamos a escuchar una canción más de 24 horas, vamos a escuchar un par de canciones más y después seguimos charlando con Walter Lema. Creo que después de la canción viene una tanda, si no estoy equivocado, son las 12:22 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura. Estamos con Marcelo Cruz y con Guille Cabezudo. Está Walter Lema de Placer hablando con nosotros y la canción que escuchamos ahora del álbum 24 horas es...
Lleno de fallas.
Lleno de fallas, ahí va.
Mentir y respiro un nuevo aire que me saque, me fixe y me calme. Quizás enero sea un estero que me enrede, me embarre, que me saque y me salve. Y yo me acerco un nuevo ruido que es el que va a llevarme y dejaré conquistarme. Mientras reparas tu vieja ruta se te está haciendo tarde, me fui por otra parte. Yeah. alejado de tu entorno y decidido y por todo. Recordas un himno que por siempre de vos fue una gran parte y ahora es tu estandarte.
Liviano con Alejandro Lingenti.
Seguimos hablando con Walter Lema de Placer. Acaban de sacar un nuevo disco que se llama 24 horas. Gnocchi, me gustaría que cuentes un poco tu historia con la música, de la infancia, adolescencia, digamos, cuándo empezaste a escuchar música, con quién, te entusiasmaste primero, siempre hay un primer amor en la música, y qué bandas o qué músicos fueron y siguen siendo importantes para vos.
Muy chiquito, había un disco de Bill Haley, y sus Cometas en casa, que sonaba.
Eso lo tenía tu viejo, digamos.
Claro, igual era como escuchar un carnaval brasilero, no digo por la música, sino como que era algo popular, ¿viste? O sea, el rock alrededor del reloj, era como que lo era para que lo bailen los nenes y los grandes, ¿viste? No, o sea, no sé si yo en ese momento lo identificaba como rock, pero bueno, era música y de hecho, bueno, también era rock. No, después, bueno, Kiss, Queen, un poco, pero bueno, me gustaba más Kiss, como eran más reventados. Por lo menos la imagen, después no sé bien. Ya el tiempo, ya un poco más grandecito, era muy pibe igual, pero ya empecé a escuchar el punk, ¿viste? Sex Pistols, Los Violadores, Sumo, B8, o sea, era lo que había, que estaba totalmente al revés de lo que había. O sea, era lo que estaba como escondido, y cuando descubrí todo eso me volví loco. Y ahí que el libro Punk La Muerte Joven, que ver grabarte en VHS una película de Sex Pistols y verla sin traducir, pero como uno leía, ibas leyendo lo que te llegaba, más o menos te imaginabas lo que iba pasando. Y ahí empezar a rasgarse las ropas, a pintarse los pelos. Yo andaba con el pelo rojo y vivía en Long Jammer. O sea, acá en Capital ya era algo raro. En el Long Jammer era un bicho rarísimo. Yo creo que con lo que me inicié, y que de hecho es lo que sigo sintiendo más, lo que siento es como el punk rock, así. Para mí el mejor disco de la historia del rock es Nevermind the Bollocks. Y mejor que toda la discografía de los Rolling Stones y los Beatles juntos. O sea, todos me dicen, ¿estás loco? Le digo, bueno. Yo les respondo con la frase, sobre gusto no hay nada escrito y listo, suficiente. Pero yo creo que ellos con un solo disco retorcieron todo. Y fue un solo disco porque, así fue. Y creo que, fue mejor quizás que hayan hecho un solo disco y haya pasado todo lo que pasó. O sea...
Con Los Violadores tenés un fanatismo particular. Yo siempre pienso en eso, porque yo fui mucho para Los Violadores. somos de generaciones parecidas, nos habremos cruzado en algún concierto sin conocernos.
Seguramente.
Inclusive hice cosas como ir a verlos en Rockin' Ball y era bastante seguidor.
Mar del Plata.
Sí. Que es un festival que después me enteré que organizó, estuvo en la organización Amado Vudú.
Se armó quilombo en ese Rockin' Ball y con los violadores.
Sí. Bueno, yo escribí una nota, la única entrevista que le hizo Piltrafa a Piltrafa Rolling Stone se la hice yo. Y yo contaba, esta fue una cosa que conté yo. Lo que se decía en ese momento era que Soda Stereo, que tocaba después de los violadores, se había quejado porque decían, che, ¿y ahora cómo levantamos esto que hicieron los violadores?
Claro,
había
claro.
sido tan bueno el show de los violadores, que eran tan potentes. ¿Cómo llegaste a los violadores y qué es lo que te gusta tanto de ellos?
Y los violadores como que...
Vuelven además ahora.
Sí, sí, los fui a ver a Luna Park y ahora para Gran Rex ya tengo la entrada. Así, Los violadores fue como la primera banda punk, o sea... Estaban los Sex Pistols, estaba Damned, Clash, lo que se pudo pescar en ese momento, porque no había mucha información, ¿viste? Tenías que investigar. Entonces, bueno, acá eran los violadores. Y nada, bueno, estaba... Yo cuando empecé a escuchar violadores, conocía dos temas, que eran Represión y Guerra Total, del primer disco, pero yo cuando enganché los violadores... Fue cuando salió el segundo disco, que habrá sido el 85, yo ya tenía 12 años, tenía amigos más grandes. ¿Y ahora qué pasa? Y el disco no. El primer disco de ellos estaba como fuera de catálogo. No, el primero no estaba en ese momento. Después lo reeditan al toque, sale el segundo, que hace ese pegue con uno o dos ultraviolentos. ¿Y cómo es? Y ahí sale el primero nuevo, lo consigo y nada, y ahí. Y bueno, y ahí cuando ya estaba enganchadísimo con lo que es el punk y qué sé yo, se escuchaba, los violadores los iba a ver, pero a un costado había toda otra cosa, que era Todos Tus Muertos, el primer Todos Tus Muertos, Sentimiento Incontrolable, Conmoción Cerebral, qué sé yo, Secuestro, Mal Momento, o sea, ya te hablo más 87, ¿viste? Entonces como que me... Los violadores ya era como una banda mainstream, digamos, que de hecho lo eran, o sea, no llenaba un estadio, pero en ese momento no sé quién llena un estadio.
No, bueno, pero me acuerdo que presentaban... obras en Palladium.
Sí, sí, claro, Palladium, los Casanovas han presentado discos también, bueno. Entonces, nada, como que me fui más por ese lado, como el underground, ¿viste? Sí, under. Y nada, los violadores siempre igual los tuve ahí y seguí escuchando sus discos y los he ido a ver muchísimas veces, pero digo, como que la primera banda punk de acá que yo conocí fueron ellos, que era lo que nos llegó, y después a raíz de eso me empecé a enterar de muchísimas otras cosas que había atrás, ¿viste?
¿Quién nombraste Mal Momento o tuviste un vínculo con Mal Momento?
Yo toqué Mal Momento, toqué la guitarra. Yo tenía 18 años, en el 91. Toqué un tiempo, un año, habré tocado un poco menos. Habré tocado en vivo, habremos tocado 4 o 5 veces. Creo que siempre en el mismo lugar. Un lugar en Lomas, que se llamaba Stadium. Que era lo que es el Tío Bizarro ahora, pero no duró tanto igual.
¿Cómo tomás la decisión de dejar de tocar la viola y ya dedicarte a ser únicamente cantante?
Porque cuando... Iba a tocar la guitarra en placer, pero no tenía guitarra. En ese momento me había quedado, yo tenía una Fender Squire, tuve otra Fender Yankee que estaba buenísima, pero en ese momento tenía una Squire que estaba la cuidaba mucho, la mandaba a calibrar, le había cambiado los micrófonos, y me la había olvidado, me quedó en una remisera. Y a mí me internaron, ¿viste? Y cuando salí de la internación, el remisero no laburaba más, se había pasado un montón de tiempo. Entonces, bueno, cuando... Encaramos con placer, la idea era que yo toque una guitarra, pero no tenía guitarra, entonces empecé a cantar. Y Matu toca la guitarra, de hecho, aparte, lo hacía y lo hace bien, no, yo decía, está todo. Sí. Y hasta que primero me costaba, porque era hasta acostumbrado a tener un instrumento, viste, como que era un escudo, a estar parado cantando era rarísimo. Y nada, bueno, fue pasando el tiempo. Yo seguía sin guitarra y la banda seguía, ya estábamos tocando todo. Y así que quedó así.
Ahí en la nota de In Rocks, que sale en unos días, contás bastante de la internación. Ahora con perspectiva, ahora que pasó un montón de tiempo, sí, de eso. Hoy justo hablábamos con un amigo en común, te conté fuera de aire que estaba con un amigo que vino a dormir a casa y charlábamos sobre lo... Parece un poco llorón y parece un lugar común. Yo le decía, me parece... ¿Qué es gato? Si tú sí te
fama. Sí, sí, sí.
Me parece que lo que cuesta es vivir, porque la verdad que la vida no es gran cosa, en mi modesta opinión. Entonces, creo que eso...
Ya ahora que me estoy creyendo que es gran cosa...
Te cagué.
No, me cagaste.
Pero no, pero digo, sin entrar en detalles, cuando te internan, que es una internación por adicción a las drogas...
Sí.
Y además por un suceso delictivo...
Sí, no, no, pero yo estoy internado... Como 4 años entre salir
y
ir.
¿Y qué pasó? ¿Qué te parece que te pasó en ese momento? Porque alguna explicación
hay. Yo no quería saber nada. Estar internado, como no quería saber nada de ir a la escuela cuando era chico. No sé, era una cosa así. No. La verdad que no. Lo que sí me sirvió como para después, cuando yo ya estaba en la calle y volvía de nuevo a desequilibrarme, antes que me internen un juez, me internaba yo solo, ¿entendés? Entonces, y en vez de estar un año, estaba un mes, porque me agarraba tiempo.
¿Pero la droga era porque no te bancabas el entorno, digamos?
No sé, porque yo siempre, mi declaración es siempre porque me gusta, de hecho, sí, no sí. Consumo, pero me gusta.
Sí, o sea. Obviamente, pero hablando de placer, es indudable que las drogas, digamos, cuando el consumo es racional, producen placer, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo lo que pasa es que, bueno, no. Es más, yo creo que no dormía porque estaba tan paranoico que tenía miedo de dormir, a ver si me pasaba algo, a ver qué iba a pasar, ¿viste? Eso. Eso me pasaba. Pero, no, yo creo que cuando me abroché con todo el consumo, primero empezás porque está bueno y después porque está re bueno. Seguís. ¿No?
¿Fueron muchos años?
Y sí, bastantes. Y estuve muy mal un par de años, muy enroscado. Y ahí ya me interné una vez por mi cuenta, después un juez. Y bueno, después ya empecé a barriar más feo, terminé preso, bueno. Toda una historia que en realidad, por suerte, eso ya quedó atrás, ¿viste? O sea, no es que no lo recuerdo, porque tampoco lo voy a olvidar, porque no quiero cometer el mismo error. Pero digo como que yo en un momento pensé que todo ese tipo... pensé que el consumo no se terminaba más y pensé que lo de internarme o que me internen tampoco se terminaba más. Como una calecita infernal que no paraba de dar vueltas. Pero bueno, eso paró, ¿viste? Y de hecho yo no consumo hace 3 años prácticamente.
También otro lugar común, pero ¿se aprende algo? Vos estuviste 2 años y medio encerrado.
Sí.
¿Se aprende algo?
Nah.
Nada.
No, al contrario, es la escuela de ahí, bueno, a ver, salgo y todo. Y bueno, y hacemos esto, hacemos aquello. O sea, digo, la posta. O sea,
hay muchas propuestas.
Hay muchas propuestas laborales, a lo loco. Sí, nada. Es como... Yo había un psicólogo en el pabellón, yo estaba en pabellón de adictos, uh-huh. Por Tom, mis vivencias anteriores. Directamente me gané el lugar ahí al toque. Y el psicólogo me decía, no, nos hemos encontrado después afuera, Guillermo Durante, que es de Mar del Plata, y nos hemos encontrado y charlado, y él me decía, de 10 que salen, 9 reinciden, ponele. Y ahí raspando, ¿viste? O sea, no hay como nivel de reincidencia casi al 100%, no sé si tanto, pero bueno, como tiene el 90%, lo que más o menos te decía.
¿Qué te parece que te mantiene a raya en el sentido de, digamos, de estar más tranquilo? Te pregunto esto por esto que decís, ¿no? Porque mucha gente reincide y vos hiciste un cambio medio, digamos, radical de vida. ¿Qué sí. es lo que te ayudó a hacer eso? ¿Cuál es el quiebre?
No, yo creo que lo que me mantuvo es la música, mi novia hoy día, mis amigos, pero que yo los puedo escuchar. Antes no escuchaba un carajo, me decía Sael. Yo para mí lo que yo hacía era lo mejor del mundo, ¿viste? Digo, a nivel consumir, no, lo demás yo era lo peor, pero... no, esto es así, no, ¿qué? Me decían, ¿qué me está diciendo? No, esto es así, o sea, y ganarle a todo eso también es como ganarle a la cabeza, ganar en tu cabeza, ganarle a eso me costó un montón, porque yo decía, no, ¿cómo? Si esto está muy bien esto que estoy haciendo. Yo decía, cada locura que...
Vos tenés un hijo además, ¿no?
Yo tengo dos hijos.
Dos hijos.
Tengo Joaquín, de 19, que hace música, que tiene una banda que se llama Estrellas Locales, que están ahí, están medio terminando de armar, pero bueno, yo ya le digo que tiene su banda. Y después Lázaro, que tiene 9.
Eso ayuda también.
Sí, obvio, obvio.
De una perspectiva de futuro.
No, totalmente. Totalmente. Yo creo que el primer punto de ¿cómo es? De salvación para mí fue la música, porque era lo que tenía. O sea, es como que espiritualmente tenía eso y para hasta... Esa era todo. O sea, material no tenía nada y creo que no tengo nada, que tampoco es que... Entonces creo que lo material, lo único que tengo es la música, que no es material tampoco. Pero nada, era eso. Y a raíz de ahí es que yo me relaciono con la gente a través de la música, básicamente. Todo. Ahí después sí, se habla de mis cosas. Pero yo creo que todo parte a través de... Ahí, como que yo hago música y te... O sea, mi carta de presentación es hago música.
Bueno, tenemos un par de mensajes felicitando por la entrevista, así que le agradecemos a los oyentes, a Jorge, a Nati, que felicitan, dicen buenísima la entrevista al Gnocchi. Bueno, en realidad es se lo debemos a Gnocchi. No es buena la entrevista, sino es bueno lo que dice Gnocchi.
No. Si no son buenas las preguntas, no hay buena respuesta tampoco.
Vamos a escuchar, después vamos a hablar de una cosa un poco más alegre y más curiosa, que es que yo soy muy fan del fútbol también, Gnocchi es hincha de Racing, y encima Placer tiene una característica muy especial, que tiene un guitarrista espectacular que encima jugó en primera.
Obvio.
Ahora hablamos de eso, pero vamos a escuchar una canción más de 24 horas, que es la tercera que elegimos, ¿cuál era? A ver.
Mi reflejo, creo que es.
Mi reflejo, ¿no?
Sí, mi reflejo, ¿no? Mi reflejo.
Dale.
Escalera, a ver si algo me espera, pero nada encuentro. Hoy todo es posible, que a veces estar afuera es como estar adentro. Es que me siento aturdido, oh, después de un día enloquecido. Obsesiones que debo evitar. Dejo mis sentidos a un costado, solo por inercia de avanzar. Me agarro de las paredes, pues ellas me quieren a mí atrapar. Si estás en la pista y no funciona, ya sabes. Siento aturdido.
solo se puede llegar al fin del mundo, ese lugar tan preciado, de una sola manera. Liviano. Viaje Liviano. Consejos urbanos para urbanos estallados.
Liviano. Viaje Liviano.
Sábados de 11 a 13. Por nacionalrock.com.
Estamos con el Gnocchi Walter Lema. Bueno, hay más mensajes, todos dicen felicitaciones por la entrevista y le agradecemos a la gente que escucha y también a Gnocchi por haber venido. Ya nos quedan apenas 10 minutos de programa, vamos a escuchar después una canción más de 24 horas, muy buen disco que acaba de sacar Placer por el sello Heiser. Bueno, estábamos conversando recién fuera de micrófono de la vida de Placer fuera de los shows, del tema ensayos, etcétera. A mí la verdad que lo de la música independiente es una cosa que, si bien estoy en contacto todo el tiempo con músicos independientes, digo, la energía que le ponen y la fuerza de voluntad, ¿no? Porque implica una inversión económica, de tiempo, bueno, propiamente de energía. Y los resultados, bueno, artísticos muchas veces son fantásticos, como en mi caso, digamos, yo pienso que el caso de Placer es uno, de resultados muy buenos a nivel artístico, pero después a nivel económico... deja mucho que desear. Casi siempre.
No hay resultado, digamos. Pero
¿cómo se vive con eso, digamos, de no poder vivir de lo que te gusta?
No, yo igual porque, o sea, digo, yo lo que tengo clarísimo, que acá, o sea, con la música ganas plata si sos maestro, digamos, o si tenés como un link que podés hacer música para, no sé, una película, para una publicidad, para esas cosas, ¿no? Después, así, con una banda de rock, tenés que pasar una barrera que la cual es difícil y como que acá a veces está pactado que si haces música tenés que ganar guita y no sé de dónde salió, porque es como que acá no pasa, o sea... Quizás en otros países sí, pero bueno, igual eso, si pasa en otro país, yo estoy acá, así que no. No, es difícil, digo, vivir, o sea, vivir de la música. Y no te estoy diciendo vivir como algo. Estrella, ¿no? No, vivir, o sea, por ejemplo, yo no llego a ganar lo que es un sueldo mínimo o básico, ¿no? Se le dice, ni sé lo que es un sueldo. no llego a ganar eso. Por mes, por ejemplo, qué sé yo. Sadaica a veces cobro bien y a veces no cobro mal. Cuando cobro estoy feliz, pero soy millonario como ese jodo, millonario por un día o dos.
¿Haces otra cosa o solo música?
Ahora estoy haciendo pins. Pero sí, hago algunos laburos, algunos trabajos, que qué sé yo, cuando pinto algo. Pero no, por ahora estoy con eso y hago música. Lo que más hago es estar con el tema de la música, pero bueno, económicamente... es eso. No hay respuesta, pero como ya lo tengo claro, ahora, tampoco me vuelvo loco.
Obviamente que un lugar común más todavía, digamos, no hay fórmulas para tener éxito, pero hay una cosa que es curiosa. Vos decías, bueno, para ganar guita hay que tener una banda mainstream, pero vos dentro del mainstream tenés bandas de fórmula, o sea, bandas que claramente, digamos, se pusieron un objetivo, que es vender muchos discos, y para eso hay algunas fórmulas, después funcionan o no. Y después tenés bandas, por ejemplo, para citar un caso muy conocido, trabajaste con Diego Tuñón, en el disco anterior de Placer, en Extrañas, estaba de invitado Adrián Dárgelos, tenés a Babasónicos, que logró
ser
masivo, pero manteniendo una propuesta artística muy personal.
Bueno, pero lo de ellos, digamos, fue, para mí, digamos, de las bandas grande, la banda que me gustan es, no sé, Babasónicos y Los Auténticos Decadentes. Uh-huh. Ellos, digo, yo siempre digo que hicieron lo que quisieron artísticamente y como que también hasta que la gente se acostumbró a entender lo que era Babasónicos, o sea, me parece que en un momento era para muchos era como un bicho raro, o sea, algo raro, qué sé yo. Y ellos lo bueno es que siempre hicieron lo que no se movieron de ahí, ¿viste? Y les fue bien. Pero después hay muchos que hicieron quizás algo hasta más simpático y no pasó nada. No sé, para mí el costado de ellos fue eso, que haciendo algo no estándar, por decirte una palabra, entraron por ese lado. Y está bueno.
Hay un momento en el que un músico independiente, digamos, o se quiebra o sigue. Yo también, citando una vez más la nota de ayer, me pareció un acto de justicia también, ¿no? Una nota de cuatro páginas a Placer en Inrecuptibles. Y me da la impresión de que Placer, o vos, digamos que sos el integrante, como dije antes, el factor común de toda la etapa de Placer, ya como que pasó, digamos, ese punto de quiebre. Y hoy es una especie, digamos, de banda instalada, de culto, como la quieras llamar. Que hay un momento en el que si vos no, digamos, si flaqueás, en un momento abandonás. Está lleno de proyectos musicales que para mí son maravillosos y que en un momento te cansás y decís, bueno, esto no da para más y cortás. Me parece que ustedes ya pasaron, ya dieron esa vuelta y que vos ya sabés cómo va a ser y estás instalado en esa.
Sí, yo creo que, viste, o sea, a medida de que fueron pasando los discos, cada vez estás más metido adentro en el proyecto. Va en el proyecto, porque no es un proyecto, es la realidad, esta realidad. La verdad que no pienso, porque a veces estoy medio, no tengo más ganas de hacer nada, digo, no apunto, no atento hacia la música, sino de nada, pero bueno, por una cuestión mía, de lo que sea. Pero qué sé yo, me levanto y tengo la guitarra y hago un tema y ya estoy, a ver, un tema más. Y voy sumando a una lista de temas nuevos. Entonces digo, si estás haciendo tema nuevo, ¿cómo vas a dejar de tocar? Digo, no, como que no hay compatibilidad entre lo que a veces pienso y lo que estoy haciendo. Entonces, dejar de tocar, la verdad que lo veo medio utópico, por decir algo.
Bueno, recién hablamos de Gerardo Cardone, yo aprovecho para decir que en el mes que viene, en septiembre, va a haber una fecha en Celaya, después vamos a dar más información, de Walter Lemadugo, que es, bueno, ñoqui, con Gerardo Cardone, que jugó en la primera de Banfield, además.
De Banfield, de Albois, de Ferro.
Yo soy hincha de Albois, así que por eso también lo conozco.
Bien.
Y van a tocar en un lugar muy lindo del Abasto, después vamos a dar más información en Celaya, falta todavía para eso. ¿Cómo lo conociste a Cardone? Después me pareció que de los violeros que yo conozco de Placer, como el, no sé, es una idea mía, el más british de todos.
Sí, no, para mí es muy buen guitarrista, no sé si más british. Él lo que tiene que escucha muchísima música. Ajá. Muchísima música y escuchó y sabe, y yo justamente no. Entonces le pregunto todo. Igual me dice, esto es tal cosa, esto es tal banda. Y llegué a mi casa y capaz que me olvidé lo que me había dicho. A veces me toca anotar. No, Cardone toca muy bien. Nos conocimos a través de la música. Después empezamos con el dúo. Y ahí al tiempo de que estaba buenísimo, íbamos a tocar. Bueno, tocábamos en un momento del dúo, tocábamos todos los días, obviamente no, pero tocábamos muchísimo. Y ahí, al tiempito, estar tocando con el dúo, le dije, ya estábamos grabando Extrañas. Uh-huh. Y le dije, che, lo llamé por teléfono un domingo a la tarde, creo, un día así. Y escuchame, le digo, ¿querés? Le tengo que pasar un montón de temas para que vayas a grabar con Placer. ¿Qué? Me dice. Le digo, dale, y bueno, le comenté como que si quería tocar, obvio, ¿no? Pero yo primero como ya diciéndole, che. Y ahí al toque, bueno, le pasé los temas, empezó a grabar. Yo en ese mes que le estuvo grabando, yo me interné, me acuerdo, que estaba un poco loco y fui a tomar un respiro. Y nada, después salí, todo bien, y ya había grabado todos los temas del disco. Y bueno, ahí después empezó con la mezcla Extraña, qué sé yo, y ahí empezó a tocar Gerardo, o sea, en ese momento.
Pasa algo con Cardone, yo que los voy a haber seguido, es una impresión personal, pero y no van desmedro de los otros guitarristas. A mí lo que me dan es la sensación de que a Cardone le gusta mucho estar en Placer, se ve mucho de abajo que disfruta.
Sí, le gusta, yo igual creo que a todos nos gusta. Sí, yo quizás no lo veo porque yo estoy mirando para adelante, o a veces nos miramos para... Viste, viene esta parte, a veces él me tira, che, mirá que viene esta parte, me tira una data porque muy poco, pero a veces me olvido alguna cosita, pero bueno, igual es parte del show también.
Por último, Yoki, vamos a escuchar una canción más de 24 horas. ¿Qué digamos, imagino para una banda independiente es dificilísimo por todo lo que venimos hablando, pero ¿hay algún plan en algún momento de llevar la música? No digo Europa, pero a Uruguay, a Chile, a lugares que sean más factibles. ¿Ustedes tienen un sello?
Sí, la verdad que la idea la tenemos. Nos encantaría ir a México, ¿no? Ya, eso sería un golazo. pero bueno, hay, se está tejiendo algo pequeño que, bueno, la idea es seguir ascendiendo ahí con eso, a ver qué pasa, que bueno, es como una, hay una luz pequeña ahí, ahí. Hay una posibilidad de ir a Perú, que también estamos viendo, porque bueno, sí, hay pasajes, hay cosas que... Pero, nada, acá en diciembre vamos a tocar a Bahía Blanca. Calculo que al Cosquín Rock vamos a ir, muy probable. Antes seguramente también hay una posibilidad de que vayamos a Córdoba. Son cosas que no se cerraron, lo de Bahía Blanca sí. Pero bueno, y lo de ir fuera sí, lo tenemos como plan, como deseo y muchas ganas. Ese sería lindo.
Dejemos la fecha de octubre, entonces, ¿es cuándo y dónde?
26 de octubre en Studio Live, pasaje 5 de julio, 444. Ahí es Avenida Belgrano y Balcarce a la vueltita.
Gracias, Ñoqui, un placer.
San Telmo.
Gracias a vos. Ya viene Punchak con Cristian Basso. Gracias a Guille Cabezudo, a Marcelo Cruz, también a Laura Cristaldo. Nos despedimos con una canción más de placer, que sería
No hay dimensión.
Gracias, hasta la próxima.
¿Dónde está la razón? En la locura no hay dimensión. Algo incierto me arrastrará y el camino resolverá. No cuento los días, es hoy y pronto voy hacia allá, hacia allá, hacia allá. Siempre cuando muero, sabes que despierto. Y aunque queda en cero, sabes que no pierdo. Y como ya no pides perdón, pronto voy a estallar, a estallar, a estallar. Pasando el borde de lo brutal, me salgo del hotel.